Buenos días, un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono, en nombre de todos los que han hecho posible la emisión de este programa cada semana. Hoy llegamos al final de un curso radiofónico en el que hemos intentado cada semana debatir, charlar sobre algún tema de actualidad relacionado con el mundo de la política y la sociología. La Facultad de la UNED, protagonista todos los viernes de 6:30 a 7:00 hora peninsular, dentro de Radio 3. Un tiempo también en el que hemos tratado, ustedes lo pueden comprobar, temas de diversa índole: guerra, terrorismo, política electoral, tendencias sociales, investigación social y un largo etcétera. Todos estos programas y los que hemos emitido en años anteriores puede escucharlos a través de internet en la dirección teleuned.com. Repito que se trata de una dirección en la que puede escuchar programas ya emitidos tanto este curso como años anteriores. Hoy, como despedida, hemos preparado un espacio en el que nos vamos a interesar por Europa, en concreto por la evolución de la Unión Europea. Y para ello contamos con la colaboración de dos expertos. Uno de ellos es la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, estrecha colaboradora de este programa. Buenos días, profesora García Picazo.
Buenos días. Celebramos en estos días del mes de mayo pues diversas conmemoraciones de la Unión Europea, de la Europa Unida, que es uno de los hitos capitales ya no solamente de la historia europea, sino de la historia del mundo, como movimiento sin precedentes de integración de un continente amenazado y sacudido durante siglos por lo que podemos llamar guerras civiles europeas. Tenemos hoy con nosotros en este foro político y sociológico de Relaciones Internacionales al catedrático don Francisco Aldecoa Luzárraga. Es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y además decano de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Es un viejo amigo de este programa. Buenos días, profesor Aldecoa.
Buenos días.
Bien, pues nos proponemos en estos minutos de los que disponemos a repasar algunas de las cuestiones capitales de la Unión Europea, de lo acontecido a lo largo del último año. No olvidemos que precisamente hace ahora un año estábamos en pleno proceso de los referenda en torno a la Constitución Europea. Aunque sea un tema, bueno, que fue de inmensa actualidad y que ahora parece que está como en una especie de suspenso, queríamos preguntarle cuál es su opinión sobre la situación actual en este proceso constitutivo de la Unión Europea.
Pues yo creo que ha sido un año muy largo, en donde justo en esta fecha se veía con optimismo el proceso de ratificación del proyecto de tratado por el que se establece una constitución para Europa, y sin embargo en este mes se produjeron los dos referenda francés y holandés, que fueron negativos y que alteraron el proceso de ratificación. Después, en el mes de junio, se adoptó por el Consejo Europeo un acuerdo de suspensión de los procesos de ratificación, aunque todavía en julio se produjo el referéndum de Luxemburgo, que tuvo mucha importancia porque, en definitiva, pues fue un apoyo a que este tema estaba todavía vivo. Y a lo largo del verano y del otoño, pues fue el tema, se fue estropeando, sobre todo el proceso de ratificación. Y además la presidencia británica tampoco consiguió sus objetivos, de tal manera que se produjo un cierto europesimismo en la opinión pública europea e internacional en torno al proceso político europeo. Sin embargo, a final del año y al principio, es decir, en el Consejo Europeo de Londres y en el inicio de la presidencia austriaca, las cosas empezaron a cambiar de forma paulatina. Primero, porque se consiguió aprobar los presupuestos de una forma razonable, dentro de lo posible. Y en segundo lugar, porque la presidencia austriaca, en gran parte apoyada por la futura presidencia alemana, y sobre todo como consecuencia de haber resuelto bien las elecciones alemanas a través de un gobierno de coalición, en donde va a coger el nuevo impulso y va a plantear como objetivo fundamental el relanzamiento del proyecto constitucional por parte de Alemania. Y además los calendarios están a favor de esta situación, dado que, como es sabido, ahora hay presidencia austriaca, después viene la finlandesa, y en el primero del 2007 será, en el primer semestre de 2007 será la presidencia alemana, que es precisamente la que le va a corresponder relanzar o resolver en su Consejo Europeo de verano, de julio, de junio, después de las elecciones francesas. Habrá que establecer ya, salir del impasse, de la pausa, y tomar otra vez el tema de fondo. En todo caso, me parece que de este año lo que podemos decir es que ha habido un estancamiento en el proceso de ratificación, que ha supuesto un coste para el proceso político europeo, y sin embargo en la actualidad pues está saliendo de esa situación de europesimismo. Hace unos días ha celebrado los ASIS las reuniones entre Parlamento Europeo y Parlamentos Nacionales, en donde en definitiva pues se ve que existe otra vez, Europa está tomando el pulso y otra vez se plantea la necesidad de poner en marcha, la necesidad de más Europa y de poner en marcha el proceso constituyente.
Sí, desde luego, profesor Aldecoa, son reflexiones a veces un poco metafóricas o un poco imaginativas que a veces surgen en los medios de comunicación, y en alguna ocasión he leído que se veía a la Unión Europea como un ciclista que estaba siempre pedaleando y que no podía parar porque entonces se caía. Pero yo creo que el ciclista siempre puede apoyar el piececito en la carretera, pararse y reflexionar un poco. Y verdaderamente también otra de las cuestiones que nos pueden llamar la atención, y en este caso estoy de alguna manera interpretando pues la voz de la opinión pública más normal y menos experta en estos asuntos, y es que hay que ver cómo influye la presidencia de la Unión Europea según que corresponda a un determinado gobierno o a un determinado Estado miembro, y claro, esta era una de las cosas que se propone conjurar el hecho de tener una constitución europea, es decir, que no estemos tan al vaivén y al socaire de cuál sea la nación o cuál sea el gobierno que en ese momento ostente la presidencia.
Sí, sí, me permites, yo creo que precisamente ese símil de la bicicleta viene muy bien. Porque lo que hace falta es que la bicicleta funcione. Y la bicicleta tiene que funcionar la que tenemos actualmente. Y en ese sentido, no se le está sacando todo el partido que tiene al actual derecho comunitario, a las actuales previsiones institucionales. Es decir, que lo que hace falta es que la Comisión trabaje, que el Consejo decida, pero con la fórmula actual. Lo cual no quiere decir, como suele ocurrir con los en las carreras de ciclistas, que a veces hay que cambiar de bicicleta. Y precisamente la Constitución lo que es, de alguna manera, es el cambio de bicicleta para resolver esos problemas institucionales básicos, como puede ser el de la presidencia a la que hacía referencia, en que, en definitiva, es algo que hay que resolver y hay que plantearlo de otra manera, porque ya se ve que no se puede estar en los vaivenes, que es insuficiente esta bicicleta para gestionar una Unión Europea 25, que va a ser a 27 a partir de septiembre, y que en 4 o 5 años va a ser a 30 o 32.
Claro,
luego nos ha quedado pequeña.
Es una situación muy, también de nuevo con los símiles ciclistas, pues el pelotón, el que destaca, el que va en cabeza, y los equipos, que además son tan importantes, digamos, que trabajar de consuno, pues para lograr objetivos realistas, y luego, como usted dice muy bien, realmente aplicar todo el potencial enorme que tiene la Unión Europea, que hay veces que parece que se pierde. Una de las cuestiones fundamentales también que conmemoramos en estos días es, hace 2 años se realizó la gran ampliación de la Unión Europea a 10 nuevos Estados miembros. Esto ha sido realmente un reto que yo califico sin ninguna duda de fantástico, de positivo para la reunificación de Europa, para la consolidación de una Europa unida de más de 400 millones de habitantes, con un mercado único único, verdaderamente llamativo a escala internacional cuando se habla de la globalización, cuando se habla de tantas tensiones internacionales. Bueno, yo creo que también es el momento, a estos 2 años vista, quizá de hacer un balance de lo que ha significado esta ampliación, sobre todo pensando en que España es un país que en este sentido está demostrando ser pionero en bastantes cosas y en el que ha sido de los pocos Estados miembros que, de hecho, va a admitir la libre circulación, que es uno de los principios fundamentales, fundacionales de la Unión Europea.
Como es sabido, se había negociado la libre circulación, creo que era a 7 años, luego creo que terminaba en el 2011. Por otro lado, creo que fue la misma periodo que se produjo en el caso español y que luego también se adelantó, pero menos. En este caso se ha producido 3 países que no recuerdo exactamente, que era Gran Bretaña, Irlanda y otro más, decidieron desde el principio que admitían la libre circulación. Y después, ahora, desde el 1 de mayo, han admitido todos menos 3, que creo que son Austria,
Alemania y Holanda.
Yo creo que es Dinamarca.
O Dinamarca.
Los que han dejado todavía. Pero en todo caso lo que hay que entender es, el compromiso era 7 años. Y prácticamente se ha conseguido para todos los Estados miembros en 2 años. Luego es señal que las cosas funcionan y que los calendarios se anticipan y se cumplen, no como en otras ocasiones, sino que se cumplen. Y además lo que hay que decir es que la libre circulación pues es una de las características del modelo europeo que lo diferencian sobre otros modelos. No hace falta recordar que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no hay libre circulación ni lo va a haber nunca. Claro. Y porque en definitiva son modelos distintos y lo que hay que entender es que aquí estamos consiguiendo una cohesión y que se están consiguiendo los objetivos en el tiempo previsto. Y en relación a la ampliación en su conjunto, pues yo creo que es el éxito más rotundo de la política exterior, porque es mandar un mensaje de que Europa es posible en la medida en que se cumplen las condiciones de Copenhague, en la medida en que se cumplen las condiciones de democracia, en la medida en que se cumplen las condiciones económicas, la de gestión, a los países se les va a ir dando cabida, como se les ha dado a estos, a los 10 que entraron hace 2 años, como va a ser en diciembre a los otros 2, a Rumanía y Bulgaria, y como posiblemente sea pronto a Croacia en 1 o 2 años más. Y además, a través de este sistema, pues se les hace de alguna manera resolver los problemas internos, como puede ser ahora con Serbia o con Bosnia. De tal manera que yo creo que el mayor éxito del mercado, de la política exterior, el primer éxito, es el funcionamiento de la ampliación. Ahora bien, la ampliación produce a su vez unos nuevos desafíos. Y es que no es lo mismo funcionar con una comunidad de 6, de 9, de 10, de 12, de 15, desde luego de 25 y menos de 27, 28, 30. Por lo tanto, exige más que nunca poner en marcha las reformas que preveía el proyecto de tratado por el que establece una Constitución para Europa. Lo que trato con esto resaltar es que no es un capricho la Constitución Europea. Surge de una necesidad. Surge de reforzar el modelo, surge ante los nuevos desafíos que tiene Europa planteados. Por eso el hecho que se haya retrasado, pues produce algunas dificultades.
Claro, esto es muy evidente. Y además usted mencionaba al principio de nuestra charla, claro, cómo el, entre comillas, fracaso del proceso constituyente o constitutivo de la Unión Europea reflejaba un cierto europesimismo. Pero claro, ahora que tenemos la presidencia austriaca ya a punto de concluir su semestre correspondiente, en el que se ha dado, por afinidad, lógicamente, también geoestratégica, geopolítica, por afinidad también cultural e histórica, este interés renovado por lo que se llaman los Balcanes Occidentales. No olvidemos que es que ha habido una guerra abierta en el mismo corazón de Europa, una guerra de unas características además particularmente espantosas por los índices de violencia desatada, de intolerancia, de intransigencia. Era como volver a siglos pasados, a la Edad Media europea. Y en este aspecto, observando los procesos políticos que acontecen en este momento en los denominados Balcanes Occidentales, es decir, zonas de Europa, como usted acaba de mencionar, Serbia, que ahora además se enfrenta al referéndum de Montenegro, o a la situación de Kosovo, observamos, según los análisis políticos y también a raíz del fallecimiento de Milosevic, observamos que realmente por las encuestas que se han hecho, el factor de ilusión, de cohesión y de estabilización y pacificación de esta zona de Europa realmente es la ilusión de entrar en la Unión Europea, de formar parte de ella y de alcanzar unas cuotas de seguridad, de bienestar. Y esto es algo que yo creo que conviene siempre recordar a los que ya estamos dentro, que a veces se nos olvida lo duro y lo difícil que es estar fuera de la Unión Europea. En este sentido, por otro lado, también hay que comprender las inquietudes de muchas personas, precisamente con las políticas, también quería consultarle los pasos que se estén dando en las políticas comunes, o sea, todos estos proyectos que hay de políticas comunes de inmigración, de migraciones, de control de fronteras, o sea, es decir, cómo se articula, por una parte, la seguridad interna de la Unión Europea, algo que afecta tanto a las percepciones sociológicas de los ciudadanos europeos, y por otro lado esta especie de vértigo de la ampliación que también a muchas personas les asusta. ¿Qué mensaje habría que transmitir al común de la gente?
Yo creo que el mensaje que la Unión Europea trata de transmitir es que, en definitiva, ella misma es un modelo de resolver los problemas estructurales y de conseguir la paz a través de la integración económica. Y en definitiva, lo que hay que recordar, ahora que celebramos pues los 55 años de la Declaración Schuman, hace unos días, el 9 de mayo, lo que pone de manifiesto es que la razón de la Constitución Europea es para conseguir la paz entre los europeos. Y eso que en sus inicios quedaba muy claro y se produjo pues a través de una declaración sobre el carbón y del acero, que en definitiva era una oferta de Francia a los países, a otros países europeos, entre ellos a Italia y a Alemania, que habían sido enemigos tremendos en la guerra, pues lo que hacen es, a través de un proceso de integración económica, y en este caso de integración estratégica, porque lo que ponen en común son la cuestión básica, la producción del carbón y del acero, que es lo que les había enfrentado, transformar de un problema en un proyecto. Pues yo creo que la historia se repite, y 55 años después lo que se viene a plantear es precisamente casi lo mismo, el mismo esquema estratégico, de un problema, la guerra de los Balcanes, hacer un proyecto común, donde en definitiva se les incorpora en común, incluso reparten soberanía. En un nacionalismo exacerbado se resuelve tanto el del 45 como el del 40 como el de los Balcanes a través de un proceso de integración que en definitiva es puesta en común de soberanías, para lo cual existen una solidaridad de hecho, que en definitiva es ventajas económicas y sociales, prosperidad y bienestar social, que es el que va a servir para cicatrizar esas heridas. Y un sistema de fondos estructurales que lo que permiten es precisamente pues consolidar ese bienestar. Es una fórmula innovadora, nueva, yo me atrevería a decir, en la historia de la humanidad, pues precisamente para cicatrizar heridas. ¿Y eso qué sirvió? Para el proceso, la cicatrización de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene que servir, o está sirviendo, para la cicatrización de las guerras de los Balcanes.
Sí, verdaderamente es una de las cosas más ilusionantes y positivas. Y un poco en continuidad con este proceso, me gustaría comentar con usted los acontecimientos recientes en Bielorrusia. ¿Cuál ha sido la posición de la Unión Europea?
Pues la Unión Europea ha tenido una posición común, clara, en relación a condenar o a no aceptar los resultados electorales producidos en ese país, que como se sabe, pues no reúne las condiciones democráticas necesarias. Y entre otras medidas han sido la de prohibir la entrada a sus dirigentes, especialmente a su presidente. Es decir, que son gestos bastante eficaces a la hora de plantear unas medidas que, por otro lado, no causen daño a la población ni causen daño tampoco a los países de la Unión. Pero, en definitiva, dejando claro que por ese camino no vamos a ningún lado.
Claro, porque en definitiva Europa por fin puede ser un modelo de convivencia. Siempre los profesores de relaciones internacionales o los analistas políticos andamos dándole vueltas a, bueno, a esa especie de cenicienta, porque nunca termina de fraguar, siempre está ahí, es como una niña bonita, pero que luego nunca termina de fraguar, como es la política exterior y de seguridad común, la posición de Europa, que a veces es muy discutida respecto, yo creo que es muy coherente, eso ya hagamos esa salvedad, pero que es muy discutida, pues por ejemplo, en asuntos como Oriente Próximo o las posiciones que se puedan tomar frente a la reciente crisis de Irán, la crisis nuclear. Yo creo que ahí la Unión Europea ha actuado, por una parte, con enorme sensatez y prudencia, abogando por la vía diplomática y la mediación por encima de cualquier otra consideración, con una posición clara en el caso de Oriente Próximo, en salvaguardia del Estado de Israel, por una parte, y también de protección de los intereses palestinos, o en el caso de Irán, abogando pues por las organizaciones internacionales, Mohammed al-Baradei, etcétera, buscando posiciones de, bueno, en clara consonancia también con la doctrina establecida de Naciones Unidas. ¿Qué nos comentaría usted en este terreno?
Pues yo soy consciente de que respecto a la política exterior, los profesores mantenemos pues dos posiciones distintas. Yo me inscribo entre los que valoran positivamente los avances que se han producido en la política exterior y los resultados que tiene actualmente la política exterior, conociendo sus límites. Y me inscribo en esta corriente porque, en definitiva, lo que hay que resaltar es que en el 93 no había nada. Había política exterior de los Estados, había unas relaciones exteriores desde el punto de vista comercial. Pero, es decir, la Unión Europea primero no existía, es un fenómeno que entra en vigor el Tratado de la Unión precisamente en ese año. En apenas 12 años o 13 años, pues ha cambiado el papel de Europa en el mundo. Y yo creo que a los profesores, a los comentaristas, lo que nos corresponde es analizar los cambios. Y lo novedoso, científicamente, intelectualmente, es que este actor exista, que tenga un protagonismo creciente, que juegue papeles reales en la sociedad internacional, a través de instrumentos distintos a los clásicos, a los que decía el realismo político, que eran los militares, el uso de la fuerza, sino a través del poder blando, que en definitiva es el poder económico, el poder comercial, la ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo, la política de vecindad, instrumentos distintos. Está consiguiendo éxitos notables. Hay un artículo reciente de la revista Foreign Policy de una autora norteamericana de origen indio que llama este artículo la Unión Europea como poder metrosexual, que lo que viene a decir esta autora es que, en definitiva, la Unión Europea, a través de una cierta ambigüedad y de no utilización de del poder duro, está consiguiendo resultados en el escenario internacional. Por eso yo soy de los que se inscribe de que existe más política exterior de la que se dice. Lo cual no quiere decir que no tenga límites, lo cual no quiere decir que esté claro que funciona bien en cuanto a relaciones exteriores económicas, funciona mal en cuanto a asuntos militares, que hasta ahora no tenía competencias, funciona mal en la decisión a corto plazo, funciona bien en la programación a medio, pero en todo caso, lo novedoso es que en 10, 12 años existe, hay un actor distinto, que funciona distinto en el orden internacional, que tiene un proyecto, además, de orden mundial diferente al de los alternativos, que esto es lo que en la Constitución se establece como la gobernanza mundial. Es una gestión alternativa del planeta la que se pone encima de la mesa, que no es más que la dimensión externa de su modelo interno, porque su modelo interno también cada vez es más distinto a los modelos alternativos.
Claro, que Europa actúe con una sola voz, que es la palabra un poco mágica, y pensando también en, bueno, en el representante, en Javier Solana, ¿no? Esto de alguna manera nos vuelve a cerrar el círculo en el que comentábamos al principio la pertinencia de una Constitución Europea. Digamos que la Constitución Europea, una de las cosas que no es que asegurase de un modo totalmente definitivo, pero por lo menos era un paso más en defensa de esta política exterior y de seguridad común con una voz única, en el sentido de que mediante labores de consenso la Unión Europea adopte posiciones comunes que ya están logradas en muchos ámbitos, pero de una manera mucho más clara, y que además a la hora, como usted acaba de mencionar, a la hora de cualquier tipo de negociación, sin eludir el bilateralismo que evidentemente se pueden reservar los Estados en sus relaciones exteriores, como miembros de la Unión se vaya de mutuo acuerdo en posiciones fundamentales en el gobierno mundial, ¿no? En el gobierno de las cosas de este mundo.
Pero en todo caso, la Constitución lo que aporta es visibilidad y eficacia en materia de política exterior. Y el hecho de que no esté en vigor, pues es uno de los costes que estamos ya pagando. Es decir, que porque en definitiva, con el ministro, como bien decía, se consigue la unificación de la Comisión y del Consejo, se establece instrumentos nuevos para hacer esta política exterior más eficaz. Y además, en la Constitución se incorpora un capítulo relevante sobre política de defensa, que en definitiva lo que sirve es para hacer creíble esta política exterior distinta de responsabilidad.
Claro, no quisiera terminar esta charla sin una mínima referencia, bueno, a la cuestión del momento, que es la energía, la cuestión de la energía. Yo recuerdo, claro, en otros momentos de Europa, ya en el año 73, en el año 79, con las crisis del petróleo, de ellas Europa salió reforzada institucionalmente. Hay que pensar casi una especie de coincidencia con aquella famosa serpiente monetaria que se estableció para la gestión de la política monetaria europea y salir adelante de una crisis económica de alcance mundial terrible. Y en el momento presente, cuando la política energética de nuevo resalta como uno de los factores de crisis internacional de alcance absolutamente global, Europa, su política energética también se ve transformada, se ve alterada en cuestiones estructurales, como el hecho de, bueno, de una mayor concentración de esfuerzos, de intereses, de actitudes. Y yo creo que, bueno, eso es de alguna forma también, yo espero que como usted decía muy bien al principio, que la presidencia alemana sirva también de catalizador. Y tenemos ahora unas buenas presidencias, es decir, Austria, Finlandia y Alemania pueden ser muy buenas presidencias comunitarias, en el sentido de que Europa adopte posiciones comunes en temas energéticos, que son tan importantes para todos los Estados miembros en tanto en cuanto Europa carece de recursos. Y bueno, pues pensemos también en las relaciones con Rusia o con determinados países productores de petróleo, de gas, de fuentes energéticas, la política nuclear europea. Solamente sería hacer una brevísima referencia.
Bueno, yo creo que el Consejo Europeo de Primavera, que se ha celebrado en marzo, bajo presidencia austriaca, ha planteado por primera vez el estudio de un libro verde sobre la política energética. Y aunque todavía el libro verde está verde, yo creo que se ha dado un paso de ver que hay una necesidad de definir una política energética común. Y en eso se está trabajando.
Sí, yo creo que esto es, como el verde es el color de la esperanza, pues yo creo que con esto ya pues podemos concluir nuestra pequeña charla, que como siempre con el profesor Aldecoa pues es muy interesante. Él es un gran experto y además es una persona muy, muy entusiasta y muy positiva, en el mejor sentido de la palabra positivo, hay que ser como Machado, el mejor sentido de la palabra bueno, ¿no?
Quería hacer un pequeño comentario sobre esto que se dice, lo que ha cambiado la Unión y el Consejo Europeo. Comentaba el otro día Joaquín Almunia en un almuerzo que tuvimos que en la actualidad el idioma que más se utiliza entre los países miembros, entre los presidentes, es el ruso. porque eso es un cambio de mentalidad completo, porque en definitiva, con la ampliación, se entienden perfectamente en ruso pues 8 o 10 presidentes.
Claro.
Que es interesantísimo.
Es interesantísimo, verdaderamente.
Esa percepción distinta.
Esa percepción distinta. Pues con esta percepción distinta concluimos nuestra charla de hoy. Gracias, profesor Aldecoa, y esperamos verle en sucesivas oportunidades, porque es usted aquí muy bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Muchas gracias y muchos saludos a nuestros alumnos y oyentes.
Era la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, quien se despedía del catedrático y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, Francisco Aldecoa Luzárraga. La charla ha girado en torno a Europa y con ella nos despedimos. Como les decíamos, volvemos a encontrarnos aquí el curso que viene el próximo octubre en Radio 3. La UNED y en especial la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología les agradece hoy y siempre su compañía y les deseamos lo mejor. ¡Feliz verano!